Aquí comienza Al Primer Toque con Óscar Conde.
¿Qué tal? Muy buenas noches. El campeón de Europa ya trabaja sobre el césped. Primera sesión hoy del Real Madrid en tierras canadienses, donde empiezan a ponerse en forma los de Zidane. Primer entrenamiento y primera rueda de prensa del técnico francés, con muchos nombres propios: Pogba, Morata y también Jesse, al que Zidane le ha mandado un pequeño mensaje.
Yo soy entrenador de Madrid. Yo lo quiero, porque además me gusta mucho como jugadores. Luego, si soy de un lado de, no sé, amigo, familia o todo eso, bueno, le voy a decir, busca minutos, más minutos. Pero a lo mejor lo puede tener aquí en Madrid. De momento está en el Madrid, estoy contento con él porque conozco al jugador y sé su calidad.
De momento está en el Madrid, pero si fuese su amigo le diría que buscase minutos. Veremos dónde los tiene finalmente Jesse. Enseguida estamos en Canadá para hablar de esa pretemporada blanca. Mañana el que arranca es el Barcelona, aunque aún con pocos efectivos. Vamos a repasar también las últimas novedades del mercado de fichajes con nombres propios como Diego Costa, Gameiro, Vieto, Álvaro Negredo. Pero de momento, movimientos de la jornada de hoy. Álvaro Carrera, buenas noches.
Muy buenas noches, Óscar. Bueno, de momento muchos rumores, pero solo un único traspaso oficial. Unai Bustinza, que ha firmado por 3 temporadas con el Leganés, procedente del Bilbao Athletic. De este modo, el lateral regresa al club en el que militó como cedido la pasada temporada. También bajas: Youssef El Arabi deja el Granada tras 4 temporadas rumbo a Doha, y Javier Espinosa, que se ha desvinculado del Villarreal. Y presentaciones: Fedal y Edgar Méndez en el Alavés, Roncaglia en el Celta, Bersalí con el Atlético y Pablo Piatti en el Español.
Gracias, Álvaro. Presentados hoy todos estos. Mañana, por cierto, el Atlético, que presenta a otro de sus fichajes, al argentino Gaitán. Buenas noticias también las que nos llegan desde Bilbao en torno a Raúl García. Los médicos del club vasco esperan que esa leve alteración electrocardiográfica no vaya a mayores, y han dicho hoy que creen que Raúl García podría estar para el inicio de la liga. Así que nos alegramos y mucho por el bueno de Raúl García. Vamos a hablar también de baloncesto. Todo apunta a que Alex Sabrines va a poner rumbo a Oklahoma para iniciar aventura en la NBA, y que Claver acabará siendo su sustituto en Barcelona. Por cierto, hoy nuevo partido de preparación de los de Escariolo de cara a los Juegos Olímpicos. Han caído en Lituania ante Lituania 87-83. Para Río hemos conocido hoy también el equipo español de ciclismo, con Valverde y con Purito como líderes, acompañados de Erviti, de Johnny Zaguirre y de Castroviejo. Luego vamos a charlar con el seleccionador nacional Javier Mínguez, con el que analizaremos también una etapa del Tour que hoy se ha apuntado Peter Sagan antes de la llegada a los Alpes. Y demoledor el informe McLaren, que ha determinado que hubo dopaje de Estado en Rusia entre 2011 y 2015, por lo menos. Un dopaje respaldado por el gobierno y por la KGB, y que incluso llevó a ocultar positivos durante los Juegos Inviernos de Sochi. Tan demoledor es este informe que la Agencia Mundial Antidopaje ha solicitado la expulsión total de Rusia de cara a los Juegos Olímpicos de Río. Que no haya ni un solo deportista ruso en Río de Janeiro, en Brasil. Dice la AMA que después de ese informe, lo de la presunción de inocencia, como que no lo ven muy claro. Bueno, ya veremos cómo acaba todo eso. Ya sabéis que nos podéis contar lo que queráis en nuestro email, alprimertoque@ondacero.es, o en las redes sociales, bien en nuestra página de Facebook o bien en nuestro Twitter, @alprimertoque. Hasta la una os vemos aquí en Onda Cero, Al Primer Toque. ¡Comenzamos!
Este mes de julio en Volkswagen te lo ponemos muy fácil. Paso 1. Vienes a cualquier concesionario. Paso 2. Pruebas el modelo que quieras. Paso 3. Buscas aparcamiento en la playa. Hasta el 31 de julio, aprovechate del Take and Go de Volkswagen y disfruta de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos.
Volkswagen.
No me moleste, mosquito.
Los deja bien fritos. Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no le den la noche. Véalo en
www.vodafone.com.
¿Todavía no has sentido el poder de fibra ONO de Vodafone en casa? Pues no esperes más. Ahora en julio te llevas 50 megas reales y llamadas ilimitadas desde el fijo por solo 16,90 euros al mes más cuota de línea durante 12 meses. Contrata ya fibra ONO de Vodafone, la fibra de los expertos, en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Soy Héctor Fernández. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Hazme caso. Energía masculina. Energisil Vigor.
Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move.
En Onda Cero, Al Primer Toque, con Óscar Conde.
Baby, when I look in your eyes,
Pues son las 12 y 5, una hora menos en Canarias. Aquí estamos para acompañaros hasta la 1 con toda la actualidad deportiva que nos ha dejado la jornada. Y vamos a empezar lejos, muy lejos. Vamos a empezar en Canadá, en Montreal. Ahí está el Real Madrid y ahí hay un hombre de Onda Cero. Edu Pidal, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes para ti.
¿Qué tal, Oscar? Muy buenas. Sí, aquí son las 6 y 5 minutos. Ahí estamos. Casi estamos de sobremesa,
sí,
y literalmente porque nos acabamos de levantar unos cuantos compañeros hace un rato y me he venido al hotel para hablar contigo.
Bueno, ¿está la cosa más tranquila o se nos siguen tirando los aficionados encima de los jugadores? Ya más calma, ¿no?
No, yo creo que sí, que está más tranquila. Yo creo que ayer le sorprendió a la seguridad del hotel, porque el Madrid quería tenerlo todo controlado, pero bueno, pues en el hotel habían puesto simplemente un par de cintas para alejarnos un poco de la llegada de los futbolistas, y yo creo que ayer se desbordó todo, la locura, sobre todo cuando vieron al presidente y cuando vieron a los futbolistas más conocidos, la gente intentó llegar a ellos, pero ya tenía unas vallas de verdad, un perímetro más amplio, la salida fue mejor desde el hotel y la gente mucho más comedida.
Bueno, pues tranquilidad de momento en esa pretemporada, después de esas imágenes que veíamos a la llegada, pero hoy con más calma, como decimos, y con más seguridad, evidentemente, el Real Madrid ya trabajando. Y además, Edu, primera sesión de trabajo, primer entrenamiento del Real Madrid de esta temporada, y con una novedad que a mí me encanta. Entrenamiento a puerta abierta, a ver lo que nos dura.
Oye, mira, te digo una cosa, Óscar. Yo últimamente había estado más cerca del Atlético de Madrid, sí, aunque siempre estuve cerca del Madrid, y a mí me decían, el Madrid no se puede acceder a él, es todo muy hermético, no habla nadie. Oye, he llegado, primer entrenamiento de la gira americana del Real Madrid, entrenamiento a puerta abierta, pero toda la sesión la hemos podido ver, hemos podido hablar con gente de la expedición blanca, con dirigentes del equipo blanco. Ha hablado Zinedine Zidane en rueda de prensa, hemos visto salir los futbolistas, los hemos tenido a menos de un metro. Yo, esto debe de ser así todos los días, porque yo a otra cosa me voy a acostumbrar peor.
Recuerda los viejos tiempos de la ciudad deportiva antigua, ciudad deportiva que estaba ahí cerca del Hospital de la Paz en Madrid, en la que salían los jugadores, yo me acuerdo, salían los jugadores allí a los coches, al parking y firmaban autógrafos y hablaban los periodistas con ellos. Eran otros tiempos, eran otros tiempos que desgraciadamente...
Yo en ese momento era niño, pero... Claro, era niño, pero me recuerda pues, al de otros equipos, ¿no? A lo que se puede hacer, por ejemplo, con el Sporting de Gijón, en Mareo. Bueno, lo de hoy ha sido sobre todo una primera toma de contacto. Han conocido a la ciudad deportiva del Montreal Impact, nosotros también. Son unas instalaciones pequeñas, pero acogedoras. Tienen dos campos de hierba sintética y dos de césped natural, unos consecutivos a otros, forman un gran rectángulo. Junto a ellos un edificio que tiene un par de vestuarios, un pequeño auditorio que ha servido hoy de sala de prensa, unas salas para que coman los empleados, unas instalaciones, ya te digo, pequeñas pero coquetas y tiene me da la impresión a mí de que piensan en un crecimiento, ¿no? Porque hay solares a ambos lados y yo creo que si el Impact sigue adelante, hoy hemos conocido y hemos podido charlar también con el presidente del club que juega la Major Soccer League, pues tiene la idea de un...
Uy, parece que hemos perdido la comunicación.
Gran proyecto y estreno.
Uy,
ahora, ¿me escucháis? Digo ahora que hemos visto el estreno de Antonio Pintus, del nuevo preparador físico que ha llegado avalado por Zinedine Zidane. Han tenido un
también malo. No es buena la comunicación. Vamos a ver si conseguimos mejorar la comunicación con nuestro compañero en Montreal, en Canadá. Para seguir hablando del Real Madrid, porque se entrecorta ahí la comunicación y no conseguimos escuchar bien al compañero Edu Pidal. Bueno, mientras solucionamos los problemas de comunicación, vamos a ir escuchando al técnico del Real Madrid, a Zinedine Zidane, que ha hablado de muchos nombres propios. Ahora los analizamos con Edu. Esta es parte de la rueda de prensa del técnico francés, la primera rueda de prensa de la temporada de Zinedine Zidane.
Es que yo estoy contento con la plantilla que tengo, ¿sabes? Y además difícilmente es mejorada. Luego, si me gusta Pogba, sí, me gusta. Es un jugador bueno, que sabemos, no es el único, pero hay muchos jugadores buenos y que todos los clubes quieren a jugadores. Pero de momento es un jugador de la Juve, contento de ver a Álvaro con nosotros. Y luego veremos más adelante, ¿sabes? Vamos a tener una plantilla muy, muy amplia, como siempre, y todos van a ser importantes. Y eso para mí siempre va a ser lo mismo. Y Álvaro va a ser uno más. No te voy a decir que James es un jugador no titular, ¿sabes? Es un jugador importante para nosotros, es un jugador del Real Madrid, ha jugado menos, sí, pero yo no lo veo así, ¿sabes? Tengo una plantilla muy, muy larga y, bueno, es complicado para hacer un equipo y siempre voy a hacer lo mismo, siempre voy a empezar y voy a meter el equipo más competitivo.
Muchos nombres propios, Edu, en esa rueda de prensa. Te voy preguntando por alguno de ellos. Por ejemplo, hemos escuchado a Zidane hablar de su compatriota, del jugador de la Juve, de Pogba. Ni frío ni calor le veo, ¿eh?
No, yo creo que el Real Madrid no está dispuesto a pagar la cantidad que piden por Pogba, y yo creo que no va a acabar en el Real Madrid. Además, hoy han insistido mucho en que el Real Madrid ahora mismo tiene una plantilla muy amplia y que de aquí tienen que salir futbolistas. Desde luego, aquí hay 25 jugadores, 11 son canteranos y muchos de ellos van a salir, pero se tienen que incorporar todavía internacionales. Yo no veo a Pogba a día de hoy en el Real Madrid, aunque el verano es muy largo. Mira, por esa posición, se ha hablado de lo de Pogba y hoy me preguntaban también al mediodía por André Gómez. Es un caso, no te voy a decir parecido, ¿eh? Porque Pogba sería un gran desembolso y sería uno de los fichajes del verano. Yo creo que no va a estar en el Real Madrid. Pero lo de André Gómez, que sí puede ser posible, para que André Gómez llegue al Real Madrid, alguien tiene que salir, porque claro, en esa posición hay overbooking. Al Real Madrid le gusta. Y creen que es un buen futbolista, que es un gran futbolista, que podría venirle muy bien al Real Madrid. Desde luego no un titular indiscutible, pero sí un jugador para aportar mucho en esa posición. ¿Qué problema tiene el Madrid? Pues muchos jugadores ahí. Y entonces tendría que haber salidas como la de Isco o como la de James para que llegara el jugador del Valencia.
Le hemos escuchado también a Zidane hablar precisamente del colombiano, de James, que es un hombre que cuando llegó al Real Madrid llegó como estrella, como titular indiscutible, que luego se fue diluyendo tanto en la etapa de Benítez como en la etapa luego de Zidane, Edu, y que vamos a ver el colombiano si sigue, y si sigue, qué rol y qué papel tiene en el Real Madrid este año, ¿no?
Claro, es que hoy decía Zidane de él que no es un no puede decir que sea un titularísimo del Real Madrid, pero aquí cada uno, con James pasa algo parecido, ¿no? Entre James e Isco, yo creo que al principio de verano estaba más lejos, si tenía que salir uno, yo creo que estaba más lejos Isco del Real Madrid que el propio James, pero en muchos casos va a depender también de lo que quieran los futbolistas. Insisto, porque lo primero, al Real Madrid no quiere una plantilla demasiado o excesivamente amplia, porque eso supondría que cada fin de semana se queden muchos jugadores fuera de la convocatoria, y eso llevaría al límite la situación de algunos. El caso de James, el caso de Nacho, que el año pasado fue el cuarto central, que jugó 22 partidos, que al club y a Zidane les encanta, porque es un jugador polivalente, que puede jugar como lateral, que puede jugar como central, que ha tenido un rendimiento siempre máximo, que nunca ha dado un problema, que ha aceptado su rol y que ha tenido cierta participación, desde luego no como titular tampoco. El problema con Nacho, ¿qué pasa? Pues que siga queriendo eso la temporada que viene. Si Nacho quiere buscar minutos, pues el Madrid le facilitará la salida y tendrá que quedarse con otro cuarto central.
Bueno, Nacho que podría buscar minutos, como también ha hablado Zidane de otros canteranos, y que yo por lo menos entiendo que de manera muy diferente, ¿no? A Jesse le ha venido a decir lo que tú decías ahora de Nacho, que igual le viene bien buscarse minutos, mientras que de Álvaro Morata le he visto con más intención de que siga en el Madrid, ¿no?
Sí. Yo, mira, antes del entrenamiento hablábamos sobre Morata y en el Madrid nos decían que Álvaro Morata se va a quedar seguro en el Real Madrid, que ya venía ya con el contrato firmado y que además lo tenía mejorado, y cuentan con Morata. Después lo ratificó Zinedine Zidane en la rueda de prensa. Dice que es un hombre que conoce ya el club, que conoce la casa, que viene mejorado y que cuenta con Morata para esta temporada. El caso de Jesse, de la boca de Zidane, que tampoco es que deje nunca demasiados titulares, a mí me ha gustado esa frase, porque yo creo que a Jesse le guarda mucho cariño. Jesse es un jugador que le gusta mucho a Zinedine Zidane, pero que, claro, con lo que tiene por delante Jesse de competencia, con Bale, con Cristiano, con Benzema, ¿dónde le puede dar más minutos a Jesse? El año pasado es verdad que jugó muy poco. Yo creo que se refería a él pues como un padre se puede referir a un hijo, ¿no? Como diciendo, sí, es que a mí me encanta y a mí me gusta mucho. Pero claro, yo entiendo que si fuera un amigo o un familiar suyo, le recomendaría buscarse minutos. Y ha puesto ejemplos en la rueda de prensa, ¿eh? Ha puesto los ejemplos del propio Morata, de Lucas Vázquez, de Dani Carvajal, que se fue a la Bundesliga y que volvió a Madrid después de una temporada. Y yo creo que de Jesse pienso un poco lo mismo. Si Jesse se quiere quedar, porque con Jesse ya se intentó una salida otras temporadas y Jesse quiso quedarse en el Real Madrid para convencer al entrenador, si Jesse se quiere quedar, pues podría forzar eso. Pero yo creo que todo el mundo ve bien que Jesse vaya fuera, juegue, marque goles y algún día vuelva al Real Madrid.
Bueno, pues son los nombres propios de los que ha hablado Zidane, los nombres propios que tiene ahora mismo el Real Madrid sobre la mesa. Hablábamos antes de la locura o de las ganas que tiene la gente en Monreal de ver al Real Madrid, y se van a quedar, Edu, sin ver algunas de las estrellas, ¿no? Me parece.
Sí, porque, bueno, hoy contábamos, en principio el único que estaba previsto que no se incorporara es Cristiano por esa lesión, que lo hiciera ya en Madrid, pero hoy sí contábamos en Onda Cero que es muy posible, al menos esa es la intención del Real Madrid, que los semifinalistas en la Eurocopa, Kroos, Pepe, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, no viajen a esta gira americana por Canadá y Estados Unidos, que no disputen ninguno de los tres partidos y que se incorporen después en Madrid. Así que no verían ni a Kroos, ni a Pepe, ni a Cristiano, ni a Gareth Bale. Digo que en principio son los planes que tiene el Real Madrid y que se podrían modificar, porque también Kovacic estaba previsto que se incorporara más tarde y después el propio futbolista que está de vacaciones dice, no, yo quiero empezar desde el principio. Bueno, pues vienes y comienzas desde el principio. En nada, en unas horas, 48 horas estarán aquí también Morata, Lucas Vázquez y Sergio Díaz. El canterano que también se va a incorporar a esta expedición.
Pues pendientes estaremos de lo que vaya ocurriendo durante los próximos días ahí en Montreal con el compañero Edu Pidal desplazado hasta esa pretemporada del Real Madrid. Edu, mañana más, un abrazo.
Mañana contamos más cosas.
Hasta luego.
Hasta mañana, Oscar.
Chao, chao. 12 y cuarto, una hora menos en Canarias, el Real Madrid ya trabajando en Montreal y el Barça, el campeón de Liga, que empieza a trabajar mañana. Víctor Lozano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El campeón de Liga y Copa y actual campeón
Correcto.
Del mundo de clubs,
¿sí?
Y también de la Supercopa de Europa.
No,
¿eh?
No voy a decir todos, he dicho el de Liga porque parece que es el más importante. Vamos, yo si quieren me hago aquí el palmarés de todos los equipos cada vez que les dé paso.
No, el palmarés de esta temporada.
Va a empezar a trabajar el Barça con muy poquitos jugadores mañana, Víctor.
Sí, bueno, 10 en total, es decir, menos de la mitad de la plantilla, al menos si una cara destacada, uno de los miembros del tridente como es Luis Suárez. Ya sabes que no llegó ni a debutar en la Copa América, Uruguay cayó en la primera fase y él con la lesión no tuvo tiempo ni siquiera de debutar, con lo cual estará entre estos 10 futbolistas que van a realizar, no el primer entrenamiento, porque mañana todavía no se van a ejercitar, pero sí esas preceptivas revisiones médicas, analíticas, etcétera, etcétera. Será el miércoles cuando ya sí comiencen estos entrenamientos en sesiones de mañana y tarde, doble sesión. Por tanto, son 10 futbolistas, algunos de ellos incluso tienen muy poquitas posibilidades, por no decir ninguna, de quedarse en la plantilla del Barça de la próxima temporada, al margen del Charrúa, Masip, Munir, Sergi Roberto, Adriano, Aleix Vidal, Mathieu, Denis Suárez, Samper y Halilovic. Adriano y Halilovic, pues casi con los dos pies fuera, por no decir los pies, las manos, la cabeza y todo lo que cada uno quiera ponerle. Son solo 10 futbolistas. Recordemos que los de la Copa América y los de la Eurocopa se incorporarán más tarde. El 25 de julio lo hará Arda Turán. El 1 de agosto, estos futbolistas, Piqué, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Bravo, Mascherano, Jordi Alba y Vermaelen. Por tanto, Messi que alarga una semanita más sus vacaciones. De hecho, hoy el argentino ha llegado ya a Barcelona, ha pasado la segunda parte de sus vacaciones disfrutando de las maravillosas aguas de las Baleares, Formentera e Ibiza, y ya se encuentra en la ciudad condal. Insisto que ha llegado esta misma tarde, pero en principio no se va a incorporar hasta el 1 de agosto, o al menos es el club el que le ha dado permiso hasta ese día. Si él de mutuo propio quiere realizar un entrenamiento antes, pues evidentemente bienvenido será. Ya el 8 de agosto, los que estuvieron en la Eurocopa, pero que llegaron prácticamente a la recta final, Ter Stegen, Digne, Umtiti, y también se incorporarán los descartados Tello, Montoya y Douglas, con quienes el Barça no cuenta para nada. Me he tomado la molestia, mientras escuchaba esta interesantísima información que llegaba desde el Canadá y la voz de Zinedine Zidane, de contar el tiempo que ha estado Messi de vacaciones. 35 días, 840 horas y 50.400 minutos.
No está mal.
Bueno, es lo que marca el convenio, ¿no?
No sé, pero no está mal, ¿eh? En 5 días no está mal, está bien.
Está bien. No, piensa que en los últimos años han estado
con
diferencia las vacaciones, el periodo vacacional más longevo del futbolista argentino. Sí. Es decir, ya que esta temporada pues ha venido cargadita de partidos, ha llegado a la final de la Copa América, ha tenido que soportar sus problemas personales a nivel de juicios, temas fiscales, etcétera, etcétera. También lo que ha sufrido con las críticas que recibió en Argentina y luego esa decisión de retirarse de la selección, pues bueno, yo creo que con buen criterio el cuerpo técnico decide que se incorpore el día 1 de agosto. Los últimos en venir serán Rafinha y Neymar, Zinedine Zidane, porque dependerá de la evolución de la selección brasileña en los Juegos Olímpicos de Río. En todo caso, de los de la Copa América, de los de la Eurocopa, ninguno se va a poder incorporar al stage que se va a realizar más cerquita que Canadá, aquí en Inglaterra, el 25 de julio, ni para el primer amistoso de pretemporada será el 30 de julio en Dublín contra el Celtic de Glasgow.
Mercado de fichajes en clave de Barça, Víctor, de momento tranquilo. Vamos a ir ahora a Sevilla porque lo de Vieto que hablábamos el otro día parece que puede tomar dirección hacia el sur el argentino, y ojo que no acabe eso colocando a Gameiro como posible opción para el Barça, ¿no?
Sí, porque es el objetivo número uno de los azulgrana. Lo que pasa es que si el Sevilla no rebaja las pretensiones económicas, no rebaja ni un céntimo de esos 40 kilos, va a ser imposible. El Barça, aunque tiene dinero para fichar, no mucho, pero aún le queda, pero no para que alcance esos 40 millones. Además de que no se quiere realizar un desembolso tan grande, es normal, por un futbolista que va a comerse las migajas que deje el tridente del pastel, ¿sabes? Entonces tiene que ser un futbolista, bueno, pues de un precio mucho más asequible, porque realmente no va a ser ni titular ni va a ser un hombre determinante, vamos, a no ser que se bajen del burro, los dirigentes hispalenses, va a ser del todo imposible que por ese precio ni Gameiro ni cualquier otro futbolista pueda venir al Barça, ¿eh?
Pues veremos cuál es el fichaje finalmente del
Jesús,
Barça.
Está Robert, el secretario técnico en Brasil, visionando futbolistas, y se va a intentar echar la red a ver si se consigue traer a esta joven promesa. Pero bueno, una incógnita, un poquito un melón a abrir, que es Gabriel Jesús, el futbolista brasileño.
Mañana me cuentas si han llegado todos en peso o hay que ponerlos a dieta o qué hacemos, ¿vale? Que estén todos ahí sanos.
Difícilmente, pero bueno. O tú llegas igual que cuando te fuiste de vacaciones.
Yo sí. Mejor, eso sí cabe, sí.
Yo,
sí
claro,
sí.
Con seis kilos,
nos cuidamos y llegamos aquí, que vamos, mejor que cuando nos fuimos.
Las paellitas, las gambitas, el arrocito, venga, hombre. Pero si nos quitan esto, ¿qué nos queda ya? Si nos quitan el jamoncito, ¿no?
Hombre, claro. Bueno, mañana más, Víctor.
Un abrazo.
Chao. Decíamos que en Sevilla hay nombres propios, porque vamos a ver eso de Gameiro, vamos a ver lo de Vieto, y se sigue moviendo mucho un conjunto que siempre ficha muy bien y que siempre vende muy bien, como es el Sevilla. José Manuel Jiménez, buenas noches.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Luciano Vieto, futbolista del Atlético de Madrid, parece que es el gran objetivo del Sevilla para reforzar el ataque.
Sí, ya lo comentábamos el pasado sábado, que el Sevilla le había tomado la delantera al Barça en esta carrera por fichar a Luciano Vieto. Aún no está cerrado, de hecho, hoy el jugador tenía previsto reunirse con su agente para ver qué iba a pasar. Es cierto que Vieto sabe que en el Sevilla podría tener bastante más minutos que en el Barça de la MSN. El Atlético tampoco estaría por la labor de reforzar a un rival por el título como el Barça. Y bueno, en principio lo que conocemos es que en el Sevilla son más que optimistas con tener la cesión del delantero argentino. Y respecto a que esto significara abaratar una posible operación de Gameiro, nada de nada. En el Sevilla no se van a bajar de ningún burro, es al que hacía referencia Víctor, porque en el Sevilla saben lo importantísimo que es Gameiro. El año pasado fue la estrella del equipo sin discusión, vaya el relevo que tomó de Carlos Bacca. En esta pretemporada, a los dos minutos en el partido frente a River, ya había marcado gol. Bueno, evidentemente Gameiro es innegociable, se va a pedir la cláusula y no se va a rebajar absolutamente nada, y sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado el Sevilla erró con los delanteros, con Llorente, con Immobile, y tiene un valor seguro como Gameiro, y en principio no está ni mucho menos encaminado en nada a rebajar esa cláusula de rescisión de 40 millones de euros.
Fernando Llorente sí que podría salir, ¿no? El delantero riojano sí que tiene más papeletas para abandonar el Sevilla, ¿verdad, José?
Sí, evidentemente se le sigue buscando una salida, tanto a él como a Immobile. Por Immobile el Nápoles está interesado, y bueno, ha llegado esa posibilidad de que el futbolista se haya cedido a la Real Sociedad, algo que se está barajando de momento en el Sevilla, aunque, bueno, de momento parece que está la posición bastante lejana y otros equipos interesados, pero claro, el Sevilla sabe que es difícil por la ficha tremenda que cobra el jugador.
Gracias, Jiménez.
Adiós.
Bueno, el movimiento de delanteros, ya os decíamos, vamos a ver cómo se mueven esos nombres de Vieto, Gameiro, incluso el de Diego Costa, porque ya venimos contando en Onda Cero desde hace tiempo que el gran objetivo del Atlético de Madrid para reforzar su delantera no es otro que el del delantero hispano-brasileño, el jugador del Chelsea. Hoy el propio Enrique Cerezo ha reconocido en una entrevista en Gacha Mercato que el gran objetivo, que es el que quieren fichar, es Diego Costa, que están trabajando en el fichaje de Diego Costa, así que vamos a ver ese movimiento de nueves cómo podría acabar. Un Atlético de Madrid que, por cierto, mañana a las 7 de la tarde en el Vicente Calderón va a presentar a Gaitán, al argentino, al jugador que llega desde el Benfica, y que hoy ha presentado al croata Bersalico, el lateral derecho, que va a ser la competencia de Juanfran y que está encantado de su llegada al Atlético y de coincidir con el Cholo Simeone.
Para mí eso era un motivo de peso. En cuanto me enteré de que Simeone y el Atlético de Madrid estaban interesados en mí, lo decidí enseguida. Yo estoy seguro de que con él voy a mejorar y voy a ser mejor jugador en todos los sentidos.
Pues el croata, ahí está el croata, el jugador que estuvo en la Eurocopa y que va a ser el nuevo jugador del Atlético de Madrid. Movimiento también en el Valencia. Víctor Lluch, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ya salió Barragán rumbo al Middlesbrough, que hoy se ha despedido con una carta, y hacia allá va a marcharse también, ya lo venimos contando hace días, Álvaro Negredo, ¿no?
Así es cuestión de horas. De hecho, el Valencia hoy se ha marchado de pretemporada a Holanda, se ha marchado todo el equipo, menos Negredo, que finalmente no ha subido al autobús que llevaba al Valencia rumbo al aeropuerto para luego marcharse a tierras holandesas, y no ha subido porque finalmente se ha llegado a ese acuerdo entre Valencia y el equipo de Caranca, el Boro, el Midesbra, para que Negredo juegue la próxima temporada en calidad de cedido. ¿Qué falta? Falta únicamente la revisión médica, que se redacten los contratos, ese contrato de cesión, y que Negredo lo firme. Así que únicamente falta eso, la firma. Es cuestión de horas, por tanto, que Negredo deje el Valencia, por lo menos para la próxima temporada. El equipo inglés se hace cargo de la ficha al 100%, paga también alguna cantidad, y es como tú decías, otra salida en el Valencia que de momento solo tiene dos entradas en cuanto a fichajes, pero que evidentemente lo más importante ahora mismo es hacer sitio para que puedan caber jugadores y sobre todo para ir bajando un poco ese fair play financiero.
Álvaro Negredo, que puede salir rumbo a Inglaterra, y también Rodrigo de Paul, el argentino, con el que tampoco cuenta el Valencia para esta temporada, ¿no, Víctor?
Y es otro que tampoco se ha subido hoy al autobús, al avión, que viajaba en Valencia. También se ha quedado en la capital de Turia porque se habla en las últimas horas del interés del Udinese, el equipo que ya lo quiso fichar hace un par de temporadas antes de venir al Valencia. Pagarían en torno a 3 millones de euros, aunque podría ser también una cesión con opción de compra, pero es otro que también está en esa rampa de salida para abandonar el conjunto valencianista.
Jugadores que pueden abandonar el conjunto Che y otros que evidentemente irán llegando, como siempre. Gracias, Víctor. Hasta mañana.
Buenas noches.
Otro que ha salido del Valencia ha sido Pablo Piatti, el jugador argentino, que precisamente hoy ha sido presentado en su nuevo equipo, que no es otro que el español de Quique Sánchez Flores. Encantado, el futbolista argentino.
Al final, para decantarte por un lugar, siempre tienes que tener en cuenta que lo deportivo te tiene que seducir y, lógicamente, también lo otro, ¿no? A mí, principalmente, cuando hablé con la gente del club, eso fue lo que más me llamó la atención, la confianza depositada, el respaldo que tenía, y bueno, a partir de eso siempre se llenan decisiones, y hoy en día estoy acá por eso. Creo que es un club que me puede dar muchísimo, le puedo dar muchísimo, así que estamos acá para eso.
Piatti, que le puede dar mucho al español, y ¿sabéis qué es lo que os puede dar mucho a vosotros, a todos vosotros? Pues Energisil, así que permitidme que os hable de ello, porque el sexo es como el fútbol, todos queremos triunfar. Pues lo mejor es tomar Energisil Vigor, porque Energisil con ginseng y zinc mantiene tus niveles de testosterona aumentando tu deseo sexual. Con Energisil Vigor vas a triunfar. Energisil Vigor en farmacias y para farmacias. 12 y 27, una hora menos en Canarias, y tenemos comunicación con un técnico de Primera División, un hombre que vuelve a España y que va a dirigir al Real Betis. No es otro que Gustavo Poyet. Hola, Gustavo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bien, bien, bueno, no tan bien como vosotros, ¿eh? Segundo amistoso de pretemporada, segunda victoria, 2-0 con la Balompédica Linense, con esos goles de Alex Alegría y de Joaquín, que, hombre, evidentemente es un rival menor, pero mejor todo lo que sea ganar, ¿no, Gustavo?
Bueno, sí, digamos que hay varias cosas. Yo no creo que el resultado fuera lo importante. Lo bueno era que había que meter el ritmo, que había que estar con la mente metida en el partido para nosotros mejorar y no solamente pensar que el rival era menor. O sea, hay una cantidad de cosas que influyen. Entonces, la parte mental es la que me deja contento, que el equipo salió a buscar lo que queríamos nosotros independientemente del rival.
Bueno, pues trabajo, mucho trabajo el que tenéis por delante, evidentemente, hasta que arranque la Liga, ese próximo fin de semana del 20-21 de agosto, en el que vaya debut que vas a tener como entrenador en la Liga Española, Gustavo, nada más y nada menos que ante el campeón, ante el Barça.
Sí, una buena bienvenida me van a dar. Pero bueno, yo la verdad que uno a veces tiene preferencias o no tiene, pero es evidente que hay que aceptar lo que viene porque hay que jugar contra todos, de local y de visitante. Claramente jugar con el campeón en su casa no va a ser fácil ni mucho menos, pero bueno, no hay que pensar que el partido está perdido ni mucho menos. Nos da tiempo para prepararlo, quizá te da una ventaja. Sería distinto jugar un miércoles y después jugar el sábado con el Barcelona, que tenés dos días para preparar el partido. Entonces, en ese aspecto intentaremos empezar lo mejor posible.
Oye, mejor pillarles al principio, ¿no? Que vienen de Supercopas, que a lo mejor no están del todo finos y engranados, ¿o no?
Yo creo que sí. Bueno, yo creo que Neymar, si fuera a las Olimpiadas, tendría que llegar un tiempito por Brasil y descansar bien, o sea, cosa que venga muy temprano. Y a mi amigo Luis Suárez alguna cosa le voy a tener que decir, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Pero no, yo creo que el fútbol es son oportunidades. Y tener la oportunidad, por ejemplo, nosotros en particular, yo de empezar mi carrera como entrenador en España en el Nou Camp, creo que es una buena bienvenida. Ahí se medirá a qué nivel estamos también, ¿no? Que es importante para el resto de la temporada.
Oye, recuerdo que el día de tu presentación, cuando llegaste al Betis, dijiste algo así como que, bueno, que ya habías vivido cómo es la afición del Betis cuando era futbolista, desde el lado del Zaragoza, desde el lado del rival, y que la querías vivir y te apetecía vivirla formando parte del Betis. ¿Ya has sentido eso? ¿Ya estás sintiendo eso que tiene la afición del Betis tan especial?
Sí, sí, te digo por qué, porque digo, se lo tengo que decir con números a la gente, ¿no? Hicimos un entrenamiento a puertas abiertas en la ciudad deportiva, en casa ya en Sevilla, y se llenó, se quedó gente afuera, lo que hizo que sea un entrenamiento muy especial, ¿no? Uno no entrena a campo de entrenamiento lleno. Después hicimos la presentación de la camiseta y había dos anillos de la tribuna llenos, completamente llenos, lo que hizo que fuera una presentación muy especial. Parecía que estábamos antes de jugar un partido.
Pues ya lo estás sintiendo en estas presentaciones y en estos amistosos. La quinta jornada, derbi con el Sevilla, ni te cuento eso. Eso sí que no se puede contar, eso hay que vivirlo, ¿no?
Bueno, esa es un pedido mío, ¿no?
Yo dije, sí, dijiste que lo querías en las cinco primeras, ¿no? Han estado ahí justo, o sea, al palo.
O sea que me metieron al Barça primero, pero después me dieron la de Sevilla. O sea que me compensaron un poquito. No, creo que es importante porque a mí me gusta encarar esos partidos que ya demuestren un poquito lo que queremos ser, ¿no? El resultado es siempre una consecuencia de cómo jugás, y creo que lo importante para mí que ya en ese partido en particular se vea un equipo distinto, ¿no? Un equipo con, como yo digo, con el carácter nuestro, que nos represente la cancha y que represente mucho al aficionado.
Bueno, vais haciendo fichajes, evidentemente, Gustavo, y yo creo que quizá uno de los que más ilusiona de momento a la afición del Betis, que hablabas de ella, es un hombre que ya estuvo en la Liga el año pasado, en el Sporting, cedido por la Roma, el paraguayo Tony Sanabria, que llegó la pasada semana y que os va a dar, yo creo que, una dupla de ataque importante ahí arriba con Rubén Castro, ¿no?
Sí, la verdad que fue fue un poquito más largo de lo que esperábamos. Creo que no fue fácil. Creo que Miguel Torresillas y los agentes de Tony, la verdad que lo hicieron muy bien, de Sanabria. Creo que era importante que pudiéramos conseguirlo cuanto antes también. A veces este estilo de jugador se alargan hasta agosto y uno lo tiene poco, nos va a dar una oportunidad importante de crear una buena dupla en ataque, ¿no? De que se conozcan, de que podamos hacer algo importante y de que, bueno, si ellos repiten o mejoran lo que han hecho en los últimos años, creo que de cara al gol vamos a estar muy bien.
¿Le faltan muchos fichajes más al Betis de Gustavo Poyet o está más o menos la columna vertebral del equipo hecha?
Bueno, si bien estamos muy contentos, yo tengo que ser sincero, es la primera vez que me planto con tanta cantidad de nombres tan pronto, lo que me da una alegría especial. Ya firmamos a 7, cosa que evidentemente no se sabía al inicio de este proceso. Creo que nos faltan 2 o 3, no digo la cantidad, si son 2, 3 o 4, pero sí que nos faltan algunos por el hecho de que habíamos hablado de entre 9 y 10 jugadores, y eso sin perder a ninguno, y al irse Alfred Ndiaye nos da la posibilidad de uno más. O sea que yo te diría que 3 sería un número justo. A partir de ahí nos da tranquilidad el hecho de ya tener 7, ¿no? O sea, estamos hablando de un cambio importante, ¿no? Un plantel hoy en día en cualquier liga del mundo llega casi a los 25 jugadores o está muy cerca, y nosotros estamos hablando de 10 jugadores nuevos, lo que al tener 7 ya muy temprano en la pretemporada y poder contar con ellos en los partidos iniciales, creo que nos va a dar la oportunidad de no tener excusas de cara a empezar la liga bien, o sea que depende de nosotros.
La sensación que sí que da, Gustavo, como bien dices, es un lavado de cara, un cambio de cara importante en el equipo, pero la sensación que hay desde fuera es que yo creo que la intención del Betis es la de crecer. Hay que ir a más de lo que ha dado el Betis estos últimos años, ¿no?
Sí, a través de varias cosas, te diría. Una es la consistencia, o sea, de que todos sepamos que tenemos que estar consistentes y mantener un cierto proceso y no cambiar de nuevo. Creo que eso es fundamental. Creo que el hecho de la gente, creo que se va a dar cuenta de a poco, el hecho de, si analizamos la edad de los jugadores que están viniendo, es un proceso que todos los que están viniendo van a participar por muchos años, salvo que evidentemente que exploten y se tengan que ir o los compre alguien, pero la idea es de que sean jugadores para muchos años en el club y de seguir mejorando. O sea, yo no le puedo prometer cuándo el equipo va a hacer ese clic que todo entrenador busca, pero sin lugar a dudas las condiciones se están dando para que sea lo más pronto posible.
Pues nada, Gustavo, que deseamos de verdad que le vaya bien al Betis, que deseamos también que te vaya bien a ti. Bienvenido de nuevo a tu casa, que ya sabes que España es tu casa. Así que nada, que haya mucha suerte, ¿vale?
Muchísimas gracias, un abrazo grande. Saludos.
Chao, Gustavo.
Chao, hasta luego.
Ahí está, Gustavo Poyet, el técnico del Betis, equipo que jugó hoy ese partido amistoso que se está retocando con muchos jugadores y que vamos a ver qué tal le va la temporada al conjunto verde y blanco cuando arranque. Vamos a hacer una pausa enseguida en el primer toque, pero antes quiero que Andrés Arangue nos traiga un fantástico consejo para todos. Andrés.
¿A qué estás esperando? Aún no es tarde para tener las vacaciones que llevas soñando durante todo el año. Con el efecto rebajas de Viajes El Corte Inglés, todo el mundo puede tener el verano que se merece. Por menos de lo que piensas, vas a poder visitar los destinos más espectaculares, los países más exóticos, las aventuras más increíbles, los circuitos más sorprendentes y completos, los destinos más familiares y las playas más paradisíacas del mundo. Con destinos nacionales e internacionales, la mejor oferta para encontrar el destino que mejor se adapte a ti y a los tuyos. Todo con la garantía de Viajes El Corte Inglés, el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo hasta 3 meses. Además, te llevas 250 euros en cheques de descuento Bricor. ¿Todavía sigues ahí? Corre ahora y no dejes escapar las mejores oportunidades de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Seguimos jugando al primer toque.
Oye, ¿te has comprado un coche eléctrico?
Sí, un Nissan Leaf.
¿Y cómo lo haces para los viajes largos?
Utilizo el programa Larga Distancia de la gama Nissan 100% eléctricos y me dejan uno convencional durante 2 semanas al año. Infórmate en ahorasieselmomento.es.
Nissan Innovation that Excites.
Prueba el agua de coco Goya, con trocitos de coco, sin azúcar y libre de grasa, porque te rehidrata y no engorda, porque tiene sales minerales como cobre, zinc, hierro, ácido fólico y fósforo, porque tiene potasio, el mejor regulador electrolítico, porque provoca una mejor eliminación de toxinas, ayuda a regular la hipertensión y los niveles de colesterol, y es rica en vitaminas, aminoácidos, enzimas y antioxidantes. Disponible en tiendas, supermercados y grandes superficies. Hidrátate naturalmente con el agua de coco Goya. Elige entre varios envases, tamaños y sabores. Más información en aguadecocogoya.com y goya.es. Si es Goya, tiene que ser bueno.
Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. Son los mejores del sector.
Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal es importante. Pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Si quieres adquirir un Opel en Madrid, Motor Aluche. Si necesitas el mejor servicio postventa Opel, Motor Aluche. Cuando pienses en Opel, piensa en Motor Aluche, donde está la tecnología alemana. Visítanos en la calle Higueras 3335 junto al kilómetro 4 de la Nacional 5 o en la web motoraluche.com.
Jornadas de las tapes, el cachopo y la sidra en el Rincón Asturiano 1 y 2. Un menú degustación como en Asturias por solo 60 euros 2 personas con botella de sidra incluida. Ven al Rincón Asturiano, calle Áncora 32 y calle Delicias 26. Visita nuestra web para más información, elrinconasturiano.com. Y recuerda, que no te den vaca por buey.
¿Has sentido alguna vez un irresistible deseo de llegar al límite y seguir adelante? De buscar, probar, explorar, viajar y hacer que cada día sea completamente diferente. Si tienes Wanderlust, el Audi Q3 desde 27.200 euros es tu coche. Oferta válida para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 31 de agosto de 2016. Condiciones y más información en audi.es/Q3. Red de concesionarios oficiales Audi.
Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, ¡corre que se acaban!
Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es.
Vámonos con el ciclismo, vámonos hasta Francia, vámonos hasta el Tour con el equipo de enviados especiales. Javier Ares, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Óscar, ¿cómo estamos, hombre?
Pues bien, aquí estamos, aquí estamos. Chema del Olmo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, hemos visto una etapa hoy, a mí me ha gustado mucho, os lo digo, ha sido una etapa durísima, os escuchaba además en el durante la retransmisión de la etapa comentar ese trazado que a priori parecía sencillo, pero que luego no lo ha sido, y un final trepidante con un ganador, que es un ciclista con una clase tremenda, como Peter Sagan, ¿eh?
Tercera victoria para el eslovaco en este Tour de Francia, y sí, era una de esas jornadas que ya sabíamos que iba a ser dura, porque lo son todas cuando se rueda a una velocidad alta, por mucho que el pelotón ruede en calma. Ha habido dos protagonistas de la etapa a los que hay que agradecer el pundonor y el coraje, tratándose de dos corredores estrellas, Tony Martin y Julian Alaphilippe, los dos de Letix, que se han metido una panzada de 160 kilómetros rodando solos, para que al final el pelotón no los dejara hacer, porque era jugosa la llegada para los sprinters y además tensa e interesante para aquellos otros que, viendo que había un repecho importante en territorio empedrado aquí a la entrada de Berna, pues tenían también su opción de victoria, como ha sido el caso de Peter Sagan. Y en efecto ha ganado Sagan otra vez, tercera vez photo finish en este Tour de Francia. No es nada fácil, tener que echar mano de una photo finish. Es la tercera vez que se da para decantar la victoria de Sagan sobre Christophe, y no ha habido ninguna novedad en la clasificación, nada especialmente relevante, porque todo sigue igual y porque han llegado todos adelante. Lo único significativo es que eran 210 kilómetros, que ha hecho ya bastante calor, en torno a los 30 grados a lo largo de la etapa, y que es una forma más de ir minando las ya de por sí escasas reservas que quedan a la gente del pelotón.
Una buena paliza la que se ha metido hoy entre pecho y espalda, y la que, como decíamos, con esa victoria de Peter Sagan, hemos visto, Chema, la intentona de Alejandro Valverde en ese tramo final también, ¿no?
Pues todos conocemos cómo es Valverde, que si tiene una mínima posibilidad de conseguir la victoria, pues va por ella, y además, como el terreno final le era propicio, pues lo ha intentado, aunque dijera al final de la etapa que lo que pretendía era no quedar cortado. Pero bueno, primero es ayudar a Nairo Quintana, lo viene repitiendo siempre, y si llega a la victoria, pues muchísimo mejor en una jornada en la que los corredores han sufrido bastante.
Bueno, pues han sufrido bastante en esa durísima etapa de hoy. Mañana ya sabemos que tenemos jornada de descanso. Luego me contáis cómo queda esa clasificación, que no ha habido cambios. Hablamos también de lo que nos viene por delante, de los Alpes, que van a decidir definitivamente el Tour de Francia. Pero hoy hemos conocido también quiénes van a ser los españoles que van a estar en los Juegos Olímpicos. Va a liderar el equipo Alejandro Valverde junto a Purito Rodríguez, y además van a estar también Erviti, Izaguirre y Castroviejo. Y nos está escuchando ya el seleccionador nacional y comentarista de Onda Cero, Javier Mínguez. Hola, Javier, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ya tenemos el equipo listo. Ya está, ya, ahora ya sí que tenemos que ir a por todas, ¿eh?
Ahora ya lo tenemos todo preparado. Después tiene que salir el toro y a ver cómo nos sale la faena.
Bueno, ¿ha costado mucho la decisión, el conformar estos, elegir a estos cinco ciclistas?
No es una cuestión de que cueste, es una cuestión de situaciones que vas viendo y por decisiones y por eliminaciones y por situaciones particulares de los corredores, pues tienes que decidir un cinco. Y ese cinco es el que hemos decidido y a partir de ahí pues veremos a ver cómo salen las cosas.
Uh-huh. Evidentemente, ya decía Chema, cómo es Valverde, todos le conocemos, y ahí va a estar, ¿no?, la gran baza para el equipo español, junto a Purito Rodríguez y tres hombres de Movistar, Erviti, Izaguirre y Castroviejo, que lógicamente van a trabajar y mucho, ¿no?, para las opciones del equipo español.
Bueno, yo creo que hay que tener un equipo que en algunos momentos unos tienen que apoyarse en uno y otros en otros, y esa situación en la que hay que tener prevista por si luego surge la tanto Castroviejo como Izaguirre van a hacer la crono individual, sí. Después, pero indudablemente en la carrera de línea pues hemos previsto esos cinco corredores.
¿Te han tocado mucho los planes algunas lesiones o problemas físicos que han tenido, por ejemplo, lo de Rada o lo de Alberto Contador?
No, los planes se hacen solos porque no puedes prever lo que pueda pasar, y según han ido sucediendo acontecimientos, como puede haber sido de Contador en un principio, lo de Rada después, pues tienes que tomar otras decisiones, pero eso yo creo que les pasa a los demás también. Y es lo que hay, y con eso tenemos que hacer lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades.
Chema, Javier, estos son los cinco y con estos son con los que vamos a ir a por todas en Río, ¿eh?
Hombre, son los cinco y además están concebidos desde el punto de vista de tener un líder muy arropado y que trabajen para él y que tenga sus opciones, y esa bala es Valverde, porque para algo ha ganado cuatro bronces y dos platas. Ningún equipo, ningún país puede presentar un ciclista con tantos avales, con tantas garantías, digamos, aunque después sea dificilísimo ganar. La pregunta, por qué alguien lo ha dejado entrever en algún momento determinado, Mínguez, es si es más cómodo para el seleccionador decir, bueno, pues pongo las cinco estrellas, que vayan los cinco hombres de más fuste, de más nombre, y allá el equipo. ¿Esa ha podido ser una tentación tuya en un momento determinado o no?
No, jamás, jamás. Yo creo que en una carrera, a ver, me puedes decir, ahora te vuelvo la pregunta yo, ¿cuántos corredores españoles son especialistas en este tipo de carrera? Y entonces, como tenemos limitaciones, hemos elegido a los dos mejores, pero apoyado por otros tres que les tienen que colaborar en algunos momentos de la prueba. Circunstancias van a surgir, no sabemos cuáles, pero tenemos que estar preparados. Y yo, cuando veo lo que he hecho yo y leo lo que han hecho los demás, no hay mucha diferencia tampoco, porque también leo que sí, que todos los equipos tienen escaladores, tienen grandes corredores, pero tienen trabajadores, porque indudablemente luego hay que trabajar en la carrera.
Bueno, bien mirado desde ese punto de vista, si hay que elegir a los cinco mejores y luego cada uno va a hacer lo que le dé la gana, para eso no hacía falta seleccionador tampoco, ¿no?
Sería una especie de el que más chifle capador y España
exactamente
después, ¿no?
Uh-huh. Exactamente.
Oye, y el papel de Purito, lógicamente, es...
Pregúntale por Luisle, hombre, pregúntale no. por Luisle. Que...
Sí, no le estoy viendo funcionar en el Tour a Luisle, no sé qué le pasará, pero no está funcionando como...
No, pero yo creo que, fíjate, yo creo que va a ser una buena parte final, ¿eh? Luisle es un corredor al que particularmente tengo un cariño especial y ha tenido complicaciones en la primera semana, después tuvo una caída, se ha recuperado ayer, en la etapa de ayer, fue de los últimos... no escaladores en quedarse del grupo y está mejorando, sí. Y a lo mejor no sorprende que ha sido una buena última semana, ¿no? Sin duda Luis es un corredor que podría estar en ese equipo tranquilamente, ¿no? Pero bueno, hay cinco,
¿no? Yo te lo perdono de que no vaya, ¿eh?
Yo
te
lo entiendo, yo también, pero menos, yo se lo perdono.
A lo mejor no me ha pedido a mí más que a ti, ¿eh?
Oye, pero te quería preguntar, el líder es Alejandro, los demás a trabajar, pero Purito, ¿cuál va a ser el papel exactamente de Purito durante el transcurso de la prueba?
Si vemos al gran Purito en ese día y al gran Valverde, indudablemente habrá una selección, y cuando haya ataques de esa selección, tener uno te es una serenidad, tanto para el equipo como para el propio Valverde. Pero si por el contrario es Valverde el que está y Purito está cómodo detrás y le van llevando, pues estaremos cómodos también. Yo creo que la situación es poder tener a alguien en quien apoyarte, porque todos los equipos tendremos dificultades en tener lo que queremos. No te creas que la selección inglesa, con los que estás viendo en el Tour, se van a pasear. Les va a costar, ya te lo digo yo.
Purito es un hombre que tiene muchísimas ganas, ¿eh?, en estos juegos. Javier Mínguez nos lo decía el día que anunciaba que se retiraba, sí, pero... al término de esta temporada. Pero no, quiero decir que ya sabemos que Valverde es el líder, que Purito va a estar ahí también, pero tener a dos hombres como Valverde y como Purito, pues nos da una confianza tremenda, ¿no?
No, yo creo que Purito tiene muchas ganas, indudablemente que se nota en sus declaraciones, ¿no? Pero es que Valverde también las tiene, claro. Sin embargo no están renegando de nada del Tour, ¿no? Yo creo que en algunos momentos estamos gastando, pero oye, son corredores tanto de Katusha como de Movistar, se tienen que adaptar a las condiciones necesarias de quien les paga, y después, como me dijo a mí el murciano, hay dos semanicas para recuperar, ¿no? Esas dos semanicas entonces que coge oxígeno.
No le va a quedar otra que recuperar después de un Tour que va a ser durísimo, evidentemente, para esa cita de los juegos. Javier, Chema, si tenéis algo más para Mínguez, y si no, le dejamos ya que descanse.
Descanse, que le hemos dado una vara importante hoy todos los medios, señor. Y bueno, es lo que lleva a ser seleccionador nacional.
Pero que la lista la ha hecho él solo, ¿no?
Que la lista la ha hecho él solo.
Eso
que
no.
Lo ha hecho con Monparley.
Exacto. Hay que... Al pan pan y al vino vino. Al pan pan y al vino vino, porque hemos hecho un viaje largo en el que hablas mucho porque tienes mucho tiempo, y hemos visto el recorrido de los campeonatos europeos, hemos ido por Andorra y hemos estado en contacto continuo y pensando pues esto, y luego las circunstancias te hacen decidir. Y cuando tienes que decidir, el sexto es el cuarto de la Olimpiada, el más cabreado. Pues claro que sí, es así esta situación.
Bueno, pues está la lista hecha y estaremos todos seguros con Javier Mínguez y con esos cinco hombres que van a defender a España en los Juegos Olímpicos. Javier Mínguez, un abrazo fuerte, cuídate, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Bueno, mañana le escucharemos también, lógicamente, durante el final de etapa aquí en Onda Cero.
No, mañana no.
Ay, mañana no, perdón, mañana no, que mañana hay descanso. Perdón. Que ya os quería yo hacer currar mañana. Mañana no, correcto. Mañana no, que se me había ido, porque es que eso es lo que ibas a decir, que mañana tenemos esa jornada de descanso antes de que llegue la traca final del Tour, ¿no?
Sí.
Mañana hablarán los protagonistas en Suiza, cada uno en una localidad distinta. En Friburgo está Movistar, hablaremos con Nairo Quintana, el líder, con Alejandro, con los internacionales, con todos los corredores que nos cuenten.
Con Molinero también hablaremos.
También, que nos cuenten un poquito lo que va a ser en estos últimos días, que van a ser los definitivos, porque están los Alpes y está la crono. Y ahí el que quiera desbancar a Froome lo tendrá que intentar.
Yo sigo con la con el interrogante de si el Tour, de si ya estamos con la reserva encendida o todavía queda mucha batalla por plantear. Hoy hablábamos con Portal, sí, el técnico, el director deportivo de Sky, al final de la etapa, y efectivamente la reflexión que hacía él es la que está haciendo todo el mundo. O sea, nadie se atreve a atacar a Froome, pero eso no significa que no vaya a ocurrir. O sea, conociendo a Quintana, que es un corredor con temperamento bastante duro, si está bien, que es la única duda que ha quedado por despejar, porque ha estado tapadito todo el recorrido, él va a intentar un ataque fuerte a Froome. Otra cosa es que, tal y como estamos viendo las cosas ahora, sepamos que va a resultar poco menos que baldío. Pero una cosa es cómo están las cosas ahora y otra cosa es cómo van a estar miércoles, Finaute, Suiza, desconocido, pero lo digo por mencionar el nombre, que es con dos puertos al final, durísima, durísima, y está haciendo ya mucho calor. El jueves tenemos la cronoescalada a Megève, son 17 kilómetros en los que Quintana le puede, a lo mejor pierde, pero le puede robar algún tiempo a Chris Froome. El viernes tenemos la etapa del Mont Blanc y el sábado la etapa que termina el Morsín después de coronar el Jousplan. Son cuatro etapas de montaña, cuatro etapas de Alpes. La diferencia, y no hablo solo de Quintana, que está a 3 minutos, hablo también de Mollema, que está francamente bien, hablo de Adam Yates, que es tercero a 2 minutos. Todos ellos pueden hacer cosas, ¿no? Pero todo va a depender primero de que Froome falle algo y segundo de que alguien, que aquí creo yo que está el kit de la cuestión, sea capaz de desbancar a los jinetes del apocalipsis, a la guardia pretoriana que rodea a Chris Froome, que son tan buenos como los que pretenden desbancar a Chris Froome. Y eso es el mal escenario, de luego.
Bueno, pues terreno hay, veremos si hay fuerza, si hay ganas y si hay intentonas de animar este tramo final del Tour, porque como decíamos, Chema, la clasificación después de esa etapa que hoy ganaba Peter Sagan se ha quedado exactamente igual.
Sí, igual, con Froome como líder, como decíamos, Mollema el segundo clasificado a 1.47, a 2.45 está Dan Yates, que se mantiene, Nairo Quintana a 2.59 y nuestro Alejandro Valverde está a 3.17.
Pues nada, pues mañana contamos qué es lo que dicen los protagonistas en esa jornada de descanso. Javier, Chema, un abrazo.
Habrá que salir, Chema, a dar una vueltecita, ¿no? Esta
¡hombre!
Noche sin estar preocupado de madrugar ni nada, ¿no?
Bueno, yo siempre me digo, yo a la misma hora.
Te veo desmadrado, desmadrado. Adiós, hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Cero, al primer toque, con Óscar Conde.
Soy David, responsable de Taller Midas, y me he enfrentado al mejor detector de mentiras del mundo.
En Midas te demostramos mirándote a los ojos que nuestra revisión oficial es igual a la del fabricante y con un ahorro de hasta un 30% de verdad. Descúbrelo en losojosquenomienten.com.
Y ahora, al hacer la revisión oficial, llévate de regalo 10 euros en combustible.
Midas.
Ya tengo mis gafas de sol graduadas y polarizadas de Vision Lab. ¿Que no sabes lo que significa polarizadas? Te permiten una visión más nítida y sin reflejos. Y eso en verano se nota. Por eso aprovecha ahora que en Vision Lab hay primeras marcas de sol graduadas y polarizadas con grandes descuentos. Y polarízate, que llega el verano, solo en Vision Lab.
Vuelve a España el espectáculo más emocionante. Con las superestrellas de la WWE, Roman Reigns, AJ Styles, New Day y muchos más. No te lo pierdas el 11, 12 y 13 de noviembre en Barcelona, Madrid y Bilbao. Consigue ya tus entradas en El Corte Inglés, Ticketmaster, Mister Entradas y Proactive.es.
Tampoco pido tanto, solo pido un poquito de todo.
Porque nos has pedido el mejor precio para estar en forma, aquí tienes un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide.
Tiempo para que hablemos de baloncesto en Onda Cero, para que hablemos de baloncesto en Al Primer Toque. Y para eso saludo al compañero David Camps. Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Óscar? Buenas noches.
Bueno, partido de preparación hoy de la selección española de cara a esos Juegos Olímpicos con derrota de los de Escariolo en Lituania.
Sí, que es lo de menos el resultado final, porque lo importante es ir cogiendo sensaciones. Es el segundo partido amistoso de la selección. Este ha sido en Kaunas ante Lituania, la subcampeona de Europa, y ha caído España en la prórroga. 87-83, con detalles a mejorar, evidentemente, pero con buenos detalles de la selección dirigida por Sergio Escariolo, si tenemos en cuenta que no ha jugado Pau Gasol, que tampoco ha jugado Ricky Rubio, que no ha jugado Pau Rivas y tampoco Alex Abrines. Luego hablaremos del alero mallorquín todavía del Barcelona, pero por poco tiempo. Lo cierto es que ha sido un partido de idas y venidas, con España siempre metida en el partido, incluso en el último cuarto ha podido incluso ganar, pero el caso es que España ha llegado a la prórroga ya fundida de energías. Ha llegado a la prórroga gracias a un triple Sergio Llull in extremis y después de la mano de Felipe Reyes se ha ido manteniendo el partido, pero Kalnietis, el base lituano, ha sido demoledor en su dirección y en anotación, más de 20 puntos y al final ese 83-87 definitivo. El jueves otra vez se verán las caras España y Lituania, esta vez aquí en España, en Málaga.
Bueno, pues será otro partido más de preparación, decías, con muchas ausencias, entre ellas la de Alex Abrines, que no ha jugado y que decíamos que por poco tiempo del Barça, porque va a ser otro español más en la NBA, va a arrancar andadura en Oklahoma.
El décimo, según informaban nuestros compañeros de Eurohoops a mediodía, el alero tenía y tiene una oferta de Oklahoma City Thunder que es absolutamente imposible de rechazar. 17, algo más de 17 millones, en torno a 18 millones por tres temporadas para Alex Abrines, que hace ya una semana dejaba entrever la posibilidad de marcharse, si bien decía que sobre todo lo pensaba de cara al año que viene. Pero los Thunder han empezado la operación y le quieren ya esta misma temporada. Alex Abrines va a tener que pagar 2 millones de euros al Barcelona. Y eso puede significar otro fichaje de un internacional español. Y es que Víctor Claver también estaría cerca de fichar por el Barcelona. Primero se tiene que hacer la operación entre Alex Abrines y los Thunder. Cuando este pague los 2 millones de euros, el Barcelona pagaría esa cantidad al Valencia Basket, que es quien tiene los derechos en España de Víctor Claver. Y de esta manera, Víctor Claver acabaría siendo jugador azulgrana.
Pues veremos cómo se van dando esos movimientos en los próximos días. Como decimos, podrían acabar con Abrines en Oklahoma y con Claver en el Barça. Un abrazo, David.
Hasta luego, Oscar.
En Onda Cero, al primer toque, con Óscar Conde.
F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares, el más rápido, el correcaminos. Véalo en...
Nunca había visto algo así.
Una mente vacía.
No sé qué está pasando, no sé quién soy.
Tiene una amnesia permanente inducida químicamente.
Un cuerpo lleno de pistas.
¿Y si soy más que un mensaje?
Su tatuaje ha salvado hoy cientos de vidas. Y tiene muchos más.
Blindspot. Estreno mañana a las 10:30 de la noche en Antena 3.
¿Sabías que el cansancio y el estrés pueden disminuir tu deseo sexual? Soy Héctor Fernández y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
Ya terminando este al primer toque. ¿Qué nos hemos dejado por ahí sin contar? Álvaro Carrera, hola otra vez. Oh,
el Sevilla y Granada han pactado un amistoso para el día 2 de agosto en el nuevo Los Cármenes, en el que será la última prueba de los de San Paoli antes de medirse al Real Madrid en la Supercopa de Europa. Y en natación sincronizada, el dúo formado por Ona Carbonell y Gemma Mengual se ha llevado el oro en el Open de Estados Unidos.
Bueno, pues ahí están, preparándose ya para los Juegos Olímpicos de Río, sí señor, como siempre. Concha Cerdán, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué han dicho por ahí los oyentes?
Algo dicen por el Twitter. Pepe nos cuenta en Twitter sobre la entrevista de Poyet, gran entrenador para el Betis. Y después María dice, una pena lo de la selección de básquet, pero en Río arrasamos. Manolo dice que buen equipo de ciclismo y a por todas.
Pues sí, señor, ahí estaremos con el ciclismo, con el baloncesto, con todos en los juegos, ¿a que sí, Aranguez?
Hombre, como debe ser, con el equipazo, señor, que vamos a mandar.
Equipazo espectacular, el de... Ah, el de Onda Cero, dices. Vale, vale.
Hombre, claro, por supuesto.
Decías el del baloncesto, el de ciclismo. No, el de Onda Cero se da por descontado. Tenemos el mejor equipo de la radio española. Y fíjate que está feo que lo digamos nosotros.
No está feo.
Es que la verdad.
Es la verdad.
Claro. A ver, portadas, venga.
Va. Mira, la del diario Marca, André Gómez más cerca del Real Madrid. Poner un escudo del Real Madrid al lado, por si alguien no pensaba que el Marca hablaba del Madrid. André Gómez más cerca del Real Madrid. El Madrid confía en rebajar el traspaso a 50 millones fijos más 10 por objetivos. Zidane le quiere como relevo de Modric. Le quieren, pero como relevo.
Sí, hablábamos antes con Edu que efectivamente el interés es si sale James o Isco y llegaría André Gómez, bueno, pues como para dar relevo a los supuestos titulares. Bueno,
también dice el Marca que el Barça se retira de la puja por Gabriel Jesús. Inter y Manchester City, los rivales del Madrid, el director general del Palmeiras en la capital para negociar. Y también tenemos la del Mundo Deportivo, que esta no sé ni cómo calificarla. 20 minutos con Messi. Zuli, un Ceutí de 24 años al que CR7 ignoró, explica cómo consiguió una foto con Leo en Ibiza.
No me gusta.
Es que es así.
No me gusta.
Es así.
Está bien.
Sin comentarios.
Suli. Ahí está.
Y ponen la foto de la portada foto de Suli con
Leo
Messi.
Sí. Está bien. Leo Messi que sigue con esa barba.
Sigue.
O sea, tiene que.
No, le queda bien. Claro, ¿no?
Sí, le queda bien. Es que la barba, hay gente a la que le favorece.
Que no es tu caso. Y te has encasillado, pero no es tu caso. Es verdad.
¿Qué tío, macho? A ti es que no te sale.
Desgraciadamente.
Bueno, pues nada, así terminamos. Que la barba nuestra no importa a casi nadie. Os dejo la parroquia, mañana volvemos. Por supuesto, final de etapa del Tour. Y luego aquí a las 12 estamos al primer toque. Hasta luego, chao.